Rodrigo, buen día, joven, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, señor?
Espectacular.
Un cordial saludo para ti, José, y a toda la audiencia de la Unión AM. ¿Cómo estás,
bien,
José, este viernes?
Bien, vos sabés que el sol está calentando un poquito más acá. Dicen que va a llegar a 20 grados, una cosa así, pero el andero paraguayo y andero y cuadra, somos tan friolentos. Me estaba contando Diego Palacio la cantidad de gente que va a comprar abrigos en el mercado 4. El paraguayo sabe tener frío.
Y cuá.
Entonces hoy estamos menos frío que ayer, sí. Pero dice meteorología que por lo menos a la noche llegue bajaría de nuevo a 9 grados y el viento del sur hará que eso. Pero contame por ahí cómo está la cuestión. ¿Está pendiente? Uy, bebé, o todavía no.
Acá al menos ayer no hubo viento y no era tan frío la noche de ayer como en noches anteriores, José, cuando el fin de semana, el domingo, lunes, martes, miércoles, se sintió el fresquete. Ayer no, esta mañana amanecimos con 8 grados centígrados y ahora tenemos actualmente 10 grados centígrados en Pedro Juan Caballero. De hecho, que aquí se siente un poquito más el fresquete. Porque estamos, digamos, a la altura, a unos 600 metros aproximadamente. Y en la terraza del país se siente un poquito más el frío, pero hace bien también que la gente compre.
Sí, verdad.
Eso hace bien.
Le escuché leí en alguna parte que el gobernador decía: nosotros no queremos el estado de excepción, porque eso sí le va a generar problemas al comercio. El comprista se va a asustar y ver una cantidad de militares en las calles pidiendo documentos, una serie de cuestiones. Eso generaría otro problema más también grave que tiene que ver con el comercio. ¿Es tanto así eso, Rodrigo?
¿Te acordás que hemos hablado, José, y te dije la situación que conlleva, obviamente, declarar estado de excepción? Esto que uno luego se pasó mal en el tema de la pandemia, cuando 2 años estuvimos en pandemia, fue riguroso durante, creo que 9 meses, se cerró la frontera en Pedro Juan Caballero, y lo que generó es justamente que se cierren los comercios y más de 3.000 personas quedarse desempleadas.
Sí, sí.
¿Verdad? Y lo único que fomentó esto fue la coima entre militares y policías que estuvieron en esos puestos, porque se puso alambre, José, en los tramos, se puso tejido de alambre. ¿Viste cómo está en conflicto bélico aquí, sí, en la guerra?
Sí.
Se pone esas pequeñas trincheras, digamos, con cubiertas, y así fue nuestra línea internacional.
¿Managua, eso? ¿Así me van a atajar a alguien?
No sé, ¿verdad? Y vos sabés que cobraban los muchachos entre 150 reales, dependiendo la cara del cliente, ¿verdad? Y los muchachos que querían pasar su cosita hacia acá, este, 300, 400, así sucesivamente.
O sea,
y camiones.
Fomenta la corrupción más que nada. Porque además de eso, cuando hay una situación álgida, como ahora, en el caso del intendente, los líderes, por llamarle de una manera, del crimen organizado, no van a salir a las calles a cruzar la frontera en ese momento. Además, ellos no cruzan la frontera así de esa manera. ¿Sí? O sea, no hay tampoco ninguna forma de justificar salida de militares y policías de la forma como quieren hacerlo. No resuelve.
Te dije yo la otra vez que eso no va a resolver nada. Lo único que va a hacer es justamente incomodar.
Claro.
¿Verdad? Está mal. El comercio no es que está tan bien aquí en...
Seguro.
Yo no sé si los muchachos pudieron hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, de Pedro Juan Caballero, pero está recién, digamos, a flote de vuelta. Abrieron unos cuantos negocios, muchos se cerraron, José, te cuento, mucha gente se quedó sin empleo, y ahora lo que se quiso plantear ayer, declarar estado de excepción, es como el balde de agua fría que necesitaba la gente aquí en Pedro Juan.
Entiendo. Ahora, decime, a propósito de las investigaciones que se están dando, Rodrigo, ¿cuál es la situación hoy en este momento?
Mira, ayer estuvimos hablando del caso del arma, ¿verdad? El arma que aparentemente fue entregado luego, porque cuando se le mata al sujeto, el dueño del arma, aquí en el 2017, en la línea, aquí sobre la colectora, sobre la ruta quinta, a Fernando Javier Lezcano Jiménez, estaba en su cintura. Dos personas murieron en esa ocasión, él y otro acompañante, ¿verdad? Y estaba en la cintura del hombre el arma, que aparentemente, según la policía, se utilizó en el sicariato, en este caso, para atentar, ¿verdad? Los sicarios utilizaron para atentar contra el intendente José Carlos Acevedo. ¿Verdad? La señora dice que le entregaron el arma, ella dijo ayer que no, no era así, pero hay un acta que le pasé ahí a los muchachos de la producción, donde la fiscalía, el Ministerio Público, le hace constar que se le entrega el arma a la señora, y la, a la señora detenida ayer en el operativo, ¿verdad? Y la señora dice que le entregó como parte de pago a su abogada Mirta Raquel López. ¿Quién es Mirta Raquel López? Es la abogada de la mujer que fue detenida ayer, que es la viuda de Fernando Javier López. Mirta Raquel López es hermana de la jueza Sadie López y su hermano es actuario judicial, ¿verdad? De ahora en más, cuando se allanó esta mañana la vivienda donde reside Mirta Raquel López, una pomposa mansión, ella no estaba, pero luego se acercó ella al Ministerio Público para declarar. En estos momentos está declarando, José.
Sí.
En estos momentos ella está declarando a ver cómo fue a parar en manos de esos sicarios.
Ahora,
el arma del hombre que fue asesinado en el 2017.
Ahora, Rodrigo, ¿cuál es la especulación? O sea, eso acá tiene que haber una implicancia, una complicidad de fiscalía y juez, porque de otra manera no se explica cómo fue a parar, a menos que hayan robado el arma.
No, la señora dice que le dio el arma, según ella declaró, la Policía Nacional, ella le entregó como parte de pago a la abogada Mirta Raquel López Martínez.
Yeah.
La viuda, ¿verdad? Yeah. Mirta Raquel López Martínez es la viuda,
sí,
que dice que le entregó a su abogada el arma a Liz López Peña.
Pero
Liz
esa,
López Peña,
pero
es la abogada.
Pero esta, el arma esta no era elemento de prueba de investigación de la fiscalía, ¿acaso?
¿Cómo no se utilizó el arma? Estaba en la cintura del fallecido, ¿verdad? Estaba documentado, eso sí, José, el arma tenía documentos.
Sí.
Y como tiene documentos, se le entrega a la viuda, y la viuda dijo en un primer momento que no le entregaron el arma, pero en el acta del Ministerio Público se hace constar que sí se le entregó el arma, y ella después sale y dice que le entregó a su abogada como parte de pago por su trabajo como abogado.
Ah, entiendo. Pero es extraño, porque eso tendría que quedar, digamos, en aunque sí, no se haya utilizado,
claro,
como parte, claro, digamos, de una prueba, de una investigación. Si estaba en el momento en que él fue asesinado y tenía el arma con él, esa arma tendría que ir a parar a la fiscalía como parte del elemento de prueba.
Y tenía que estar todavía en su depósito.
Exacto.
Aquí en Pedro Juan Cabal.
Exacto. ¿Quién es el fiscal de aquel caso?
No tengo a mano, José, pero el hecho como ocurrió en el 2017, pero tiene que haber archivos justamente de diario para ver quién es el fiscal. Pero yo te cuento que en este caso no se avanzó, o sea, no se avanzó, nunca se avanzó. Dos personas murieron en la colectora acá en la ruta quinta,
sí,
y terminó el caso. Nunca más se supo nada del caso. Si me decís que se investigó, no se investigó. Ahora, el arma aparece ahora en la línea justamente de seguimiento del atentado contra José Carlos Acevedo. ¿Cómo esta abogada que se le entregó el arma como parte de pago por su trabajo va a parar en manos del sicario que atentó contra José Carlos Acevedo? Es la gran interrogancia, José.
Claro, a menos que la abogada termine diciendo que vendió. Pero si vende, tiene que tener un documento para poder probar que se vendió, porque si no, iba a estar el importe.
O hay personas que alquilan también armas para sicariato.
Pero igual, o sea, como sea, sí, ella tiene que tener una prueba para decir alquiló, prestó, vendió, algo tiene que, ella sabe que tiene que tener un documento que justifique cómo fue a parar a manos de un sicario el arma.
Un Glock 17, el arma, sí. José, 9 milímetros, que se utilizó en el atentado, uh-huh. Y ella, si no tiene documentos, yo creo que se le complica, exacto, el panorama, porque tiene que tener algo que le respalde, si es que ya no tiene el arma consigo, ¿verdad?
Claro, claro. Decime, ¿dónde entran los Morales en esto? Los padres de Papo Morales y demás, ¿dónde entran ellos?
No, por eso todavía es muy confuso, porque yo estuve escuchando, leyendo y no me cierra.
Sí, verdad, a mí tampoco, porque no, aparentemente no. Los asesinados, o uno de los asesinados, fue su guardaespaldas. Sí. Ahora, yo no sé que cuál podría ser la conexión entre ambas personas, porque una persona puede tener su guardaespaldas y nada, o sea, no por eso tendría que estar involucrada, pero sí tenés razón. Para mí también me parece una suerte de confusión lo que pasó.
A no ser que el arma que estaba documentada documentase en la familia de Papo Morales. Y que porte esta persona que fue asesinada. ¿Qué? Porque tiene otra vez otro permiso de portación, José.
¿Y a nombre de quién estaba eso?
Y a nombre de este fallecido, de Fernando Javier Lescano Jiménez.
Ah, o sea, está totalmente legalizado entonces la aportación de esa arma.
Sí, totalmente, y por eso se le entrega a la viuda las pertenencias que estaban en el poder del sujeto que fue asesinado.
Entiendo. Ahora, ¿el asesinado compró el arma o cómo fue a parar en sus manos?
Y por eso te digo, de repente el arma puede ser registrado a nombre de, por ejemplo, como exportación, o compró la familia Morales y le, exacto, dio a Javier, claro, Lescano, y le portó ese arma y tenía el documento como exportación, pero el registro era de la familia Morales. Yo quiero entender, sí, que es así.
Puede ser.
¿Entendés? Sí. Porque el fiscal Delfino dijo eso ayer, pero tampoco era muy claro, porque este sujeto fue asesinado y no tiene ninguna relación de repente, a no ser que en el último allanamiento que hubo en Villarrica, donde trabajaba este sujeto y aquí fue asesinado. Eso no se entiende, ¿verdad? Pero ahora, esta mujer que fue detenida ayer, él tenía el arma en su poder, ella dijo que no tenía, que le dio a la abogada como parte de pago. Ahora la abogada tiene que determinar cómo fue a parar, porque ahora ya queda en el campo de la abogada, ¿verdad?, presentar documentos, si es que vendió o no, o prestó a alguien o le dio a alguien.
Claro. ¿Qué puede salir de estas declaraciones que está haciendo la viuda en este momento? Salir de cómo se desprendió ella del arma, Rodrigo.
Ayer entró en contradicciones, dijo la policía en su primer momento, su primera declaración, y dijo que no, que nunca entregó, pero el Ministerio Público presentó el acta de entrega del arma que compartía ahí con los muchachos. Pero ahora ella sale, ayer salió y dijo que le dio a su abogada el arma, como que no tenía cómo pagarle por su trabajo de abogada, le dio y ya no supo más qué pasó del arma. Eso es lo que le dijo a la policía. Entonces la policía allana esta mañana a las 6 de la mañana la vivienda de la abogada Liz López Peña.
Entiendo. ¿La abogada también está detenida o por lo menos o buscada?
Está declarando en este momento en el Ministerio Público.
¿También con la viuda?
Están todos allí, está el hermano también, están todos ahí. Te cuento que la hermana es la jueza Sadi López, el hermano creo que es actuario del Poder Judicial también. Todos ellos están vinculados en el Poder Judicial, José.
Espera un poco, ¿la jueza también está para declarar?
No. Digo que Liz López Peña es la que está en el... Ella se presentó, José. Ella no estaba cuando la policía llegó a su casa, ella no estaba. Ella se presentó una hora después en el Ministerio Público.
Y decime, ¿cuál podría ser una eventual participación de la jueza, o ella se presentó sencillamente porque es la hermana.
Me imagino que no tiene ninguna participación, me imagino que es como un apoyo de repente que pueda aparecer la jueza José.
No entiendo. A menos que ella tenga que ver también la manera como se facilitó la entrega del arma a la viuda. Que ella pudo haber firmado ese documento de entrega.
También, todo hace suponer eso, José, pero lo raro que esta arma, independientemente, como dijiste vos, se usa o no se usa, tenía que estar en el depósito bien guardado, claro, del Poder Judicial.
Ahora, decime, Rodrigo, el fiscal de aquella oportunidad también deberá ser llamado a declarar. ¿Hay algunas posibilidades de contactar con él? ¿Qué se sabe de eso?
Y estoy viendo, perdón, José, Álvaro Rojas fue el que firmó al fiscal en la entrega del arma. El fiscal Álvaro Rojas. Ahora estoy viendo. Me decía, José.
Y él tiene que va a ser llamado también, me imagino.
Y
que...
Y tiene que todos ellos tienen que,
exacto,
ser llamados.
Exacto.
Sí, todo lo que tuvieron que ver con el arma, vieron el arma, tienen que aparecer como declarando justamente según la policía. Tiene que ser, porque la policía es que tiene el hilo de la investigación. El Ministerio Público le tiene que llamar a ellos, ¿verdad? Para que declaren.
Claro. Rodrigo, ¿qué sabes? ¿Cómo está el intendente? ¿Cómo amaneció hoy?
A las 11 de la mañana, José, ayer estuvimos reportando para la Unión también la conferencia de las 17. A las 11 se va a llamar una conferencia de prensa de vuelta para ver cómo está evolucionando el intendente José Carlos Acevedo, que ayer fue sometido a cirugía, José.
Entiendo. Perfecto. ¿Y qué, la cirugía para qué era? ¿Para descomprimir el cerebro, parece, verdad?
Para descomprimir, porque estaba inflamado el cerebro. Fue un cateterismo, ¿verdad? Y tenían que llevarle a hacer tomografía. Como el equipo tomografía no se puede mover, ni el paciente tampoco se tiene que mover, estaban viendo cómo iban a realizar eso, José. Él estaba arriba en el segundo piso y los equipos están en la planta baja.
Sí, exacto. Perfecto, Rodrigo. Muy buen completo, una buena referencia de todo lo que está ocurriendo. ¿Se normalizó la situación en Pedro Juan, la calle, cómo está ahora?
No, siempre fue normal.
O sea,
no hubo absolutamente nada, no hubo... Sí, digamos, si ves policía en la calle, en el partido, no. Donde hay muchos policías, donde cerraron y acordonaron, es donde está el hospital, donde está el intendente. Nada más. Y después normal, José, normal.
¿El gobernador tiene seguridad reforzada?
Me imagino que ahora sí, ¿verdad? Pero antes no, se manejaba solo con su vehículo o con su secretario.
Entiendo. Rodrigo, muchísimas gracias, muy amable, buenos datos. Vamos a esperar
Perdón.
Sí, José, adelante.
Está latente también, pero al parecer el gobernador de la Mambay puede renunciar al cargo.
Ah, mira, ¿por qué?
Y por la frustración, porque no hay respuesta del gobierno. Con todo lo que se da, se deja de la política, aparentemente.
Dejará la política, sí.
Dejará la política, es los datos que me pasaron a mí.
Vos sabés que se especulaba ya una cuestión, no la renuncia, sino que estaban hartos de esta situación y que ya no se presentarían a unas próximas elecciones después de esto. Pero es nuevo lo de la renuncia, para mí la posibilidad de renuncia. ¿Eso en qué momento se va a ir confirmando? ¿Hay posibilidades de conversar con él?
Mira, José, podés probar llamarle, siempre muy accesible para hablar con él, pero yo creo que él no lo está haciendo ahora a mi manera oficial porque está con el tema del hermano, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que de repente cómo está sobrellevando todo esto, yo creo que se va a dar a conocer la renuncia, ¿verdad?, del gobernador de la Mambay.
Entiendo. Perfecto, señor. Vamos a tratar de confirmarlo. Gracias, señor.
Estamos siempre abiertos, José, para lo que quieran saber desde Pedro Juan Caballero. Nos estamos abiertos. Siempre te cuento de vuelta, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados, la humedad del 72%, el viento soplando a 18 kilómetros por hora en la capital del 13º departamento de la Amazonía.
Ahí, ahí está una zona alta, entonces alta. El frío debe ser bastante complicadito ahí.
Fresquete, se siente, sí. Sí, señor.
Exacto. Gracias, joven, muy amable. Que tenga buena jornada. Hasta luego, señor. Rodrigo Pedroso, nuestro compañero de tareas.